pagar impuestos, votar en las elecciones, conocer la historia de tu ciudad o participar de las decisiones públicas hace parte de ser ciudadanos. Soy Piedad Restrepo, vocera de la Veeduría Todos por Medellín, y en este podcast vamos a explorar de la mano de ciudadanos expertos situaciones relevantes para nuestra ciudad, que aunque puedan parecernos ajenas, son importantes para seguir protegiendo lo público.
Frente a lo que tiene que ver con telecomunicaciones y empresas públicas de Medellín, hay muchos mitos, ¿cierto? Hay muchos mitos, hay muchos rumores en cuanto a posible corrupción, ventas que no se dieron, que no se debieron de haber dado, privatizaciones, etc.
Era un tema que cuando uno mira las cosas, pues el lunes por la mañana, pues es muy fácil decirle al técnico del Nacional, hombre, debiste meter a Duque para que metiera el gol, y mirar hacia atrás. Lo ideal hubiera sido en ese momento, ¿sí? Vender la totalidad de UNE. Cuando yo digo, vale la pena salir de esa participación, pues yo siempre debo contrastar, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esa plata? Porque si esa plata me la voy a gastar en viajes a Europa, si me la voy a gastar en viajes a Europa, mejor la dejo en UNE.
No son contradictorias las posiciones en ambos proyectos de acuerdo, es decir, solicitar la venta de acciones de la participación en la empresa de telecomunicaciones, pero a la vez plantear que la empresa necesita una ampliación de su objeto social donde se incorpore las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Ampliar el objeto social. Hacia tener una operación de telecomunicaciones de EPM, ¿sí? No responde a una lógica estratégica o a una visión de negocio sensata.
Hoy, en el segundo episodio de este podcast, hablaremos sobre la enajenación de las acciones de UNE, un tema que involucra a una de las empresas más queridas para la ciudad, EPM.
Uno de los temas más polémicos recientemente para EPM es la propuesta de la administración municipal para que EPM salga del negocio de las telecomunicaciones con la erradicación del proyecto de acuerdo número 65 para la enajenación de las acciones que EPM tiene en UNE. Algunos denominan a este proceso como una privatización de EPM, otros tienen serias dudas sobre cuáles serán las transferencias que llegarán al municipio de Medellín por esta venta y el uso que le dará a estos recursos públicos la administración municipal. Se habla específicamente de complementar y fortalecer el plan de inversiones del grupo EPM entre 2021 y 2023 por 11.2 billones. Hoy tenemos como invitado para hablar de este importante tema a Mark Eichmann. Él fue presidente de UNE entre 2012 y 2014, miembro de la Junta Directiva del Grupo de Energía de Bogotá, ha sido profesor por 10 años de banca de inversión en la Universidad de los Andes y hoy se desempeña como socio de la firma Criterio Empresarial, banca de inversión y también es gestor de fondos de inversión. A Mark, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a este podcast de Todos por Medellín.
Muchas gracias, Piedad.
Antes de empezar, Mark, obviamente es muy importante para el público hacer una revisión del negocio de telecomunicaciones para EPM en los últimos 15 años, porque ha ocurrido en ese lapso de tiempo cosas muy importantes para este negocio. En primer lugar, en 2006, la unidad de negocios de telecomunicaciones de EPM se escinde de la casa matriz y se crea UNE EPM Telecomunicaciones. Entre 2007 y 2012 se da la integración con otras empresas, un proceso de expansión a ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cali, y se da el lanzamiento de la tecnología 4G. Muy importante, usted justamente era presidente de la compañía en este momento. Entre 2013 y 2014, el Consejo de Medellín autorizó transformar la naturaleza jurídica de UNE, lo que permitió realizar la fusión con Millicom. Mediante el Acuerdo 17, el Consejo autorizó, entre otras cosas, la transformación de la naturaleza jurídica de UNE, la modificación de su composición accionaria, así como la cesión de la administración, gestión y operación de su negocio, que vamos a ver que es muy importante dentro de las preguntas que tenemos para hoy. Que la sociedad transformada fuera de economía mixta con participación mayoritaria de las entidades descentralizadas del municipio de Medellín y el control administrativo y operacional por uno o varios accionistas minoritarios. ¿Qué pasó con esa venta? El municipio de Medellín recibió 1.4 billones en efectivo de transferencias y dividendos. con los cuales se creó un fondo para apalancar obras públicas de la ciudad, donde destacamos una de las más sobresalientes y que la gente puede ver en la calle con gran facilidad es Parques del Río, en el primer tramo, en sus fases A y B. Con esta fusión, la propiedad de UNE quedó en manos de EPM, INDER y el Grupo Millicom. Ahora bien, entre enero del 2020, es decir, con la nueva administración de la alcaldía de Daniel Quintero, y abril de este año se realizó un análisis preliminar en EPM para evaluar una eventual desinversión de su participación en el negocio de las telecomunicaciones. El 25 de mayo de 2021, la Junta Directiva de EPM autorizó iniciar los trámites necesarios para la enajenación total de su participación accionaria en UNE y en inversiones telco. En este mes de agosto, entonces, es un mes crítico, se está dando el proceso de socialización y discusión en el marco de las sesiones extraordinarias del Consejo. Y en caso de que el Consejo de Medellín apruebe el proyecto de acuerdo, EPM iniciaría el proceso de enajenación según lo establecido en la Ley 226 del 1995. Teniendo en cuenta, Mark, este contexto, devolvámonos un poco en el tiempo para hablar de una empresa clave. Y yo me devuelvo en el tiempo porque en realidad, frente a lo que tiene que ver con telecomunicaciones y empresas públicas de Medellín, hay muchos mitos. Cierto, hay muchos mitos, hay muchos rumores en cuanto a posible corrupción, ventas que no se dieron, que no se debieron de haber dado, privatizaciones, etcétera. Entonces, la primera pregunta, Mark, es ese tipo de críticas, cierto, que se dieron, se habló de una valoración que no debió hacerse, el supuesto elevado costo que pagó EPM y la pertinencia del negocio de la compra de Orbitel. ¿Qué lecciones deja este negocio que sean aplicables hoy a casos como la venta de acciones de UNE?
Bueno, lo primero es que cuando se hace una transacción de compra de una empresa, siempre hay dos valores que se tienen en cuenta para la negociación. El primer valor es el valor de cuánto vale la empresa como está en el momento en que se compra. Ese valor es un valor que refleja el valor presente de los flujos de caja que genera la empresa hacia futuro. Y hay un segundo valor que siempre que se tiene en cuenta, que es el valor de la empresa con las sinergias. ¿Por qué? Porque al absorber EPM a Orbitel, surgen una cantidad de sinergias muy interesantes que le permiten recibir a EPM más de lo que paga por Orbitel. Es el famoso fenómeno de 1 más 1 igual 3. ¿Por qué? ¿Qué son las sinergias en ese caso? Pues hay varios tipos de sinergias. Seguramente habrá duplicidad de cargos con los cuales se pueden eliminar unos cargos y pues eso lógicamente genera más utilidad para la compañía. Hay sinergias en la compartición de infraestructura, porque pues una compañía tiene infraestructura, la otra tiene infraestructura, ya las dos juntas de pronto no necesitan la misma infraestructura. Hay sinergias comerciales, del punto de vista que las fuerzas de ventas de cada una de las compañías pueden comercializar los productos de la otra. Y por lo tanto, el valor que recibe la empresa que está comprando, por lo general, es superior al valor de los flujos de caja, digamos, que va a generar la empresa que se está comprando como tal, devueltos a valor presente.
Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras últimas noticias. Estamos en Twitter e Instagram como @todosxmedellin y en nuestra página de Facebook Todos por Medellín.
Había un tema que hacía que Orbitel fuera difícil de valorar y era el tema de la tecnología WiMAX. La tecnología WiMAX en ese momento tenía un prospecto de ser la tecnología que se iba a tomar las telecomunicaciones a nivel mundial. Y digamos que ese era el pensamiento colectivo, pero ante la incertidumbre que hay en tecnología, terminaron, terminaron priorizando tecnologías como la GSM para tecnología celular y la tecnología WiMAX no funcionó. Era un tema que cuando uno mira las cosas, pues el lunes por la mañana, pues es muy fácil decirle al técnico del Nacional, hombre, debiste meter a Duque para que metiera el gol y mirar hacia atrás. Pero en ese momento era muy difícil saberlo.
Entonces, Marc, ahí te quiero interrumpir para decirte algo. Tú tocas un tema muy importante, es la evolución tecnológica a gran velocidad implica un alto riesgo para estas empresas. Estamos en lo cierto.
Clarísimo. Y no solo es la evolución tecnológica, sino que las características del negocio hacen que uno tenga que invertir en infraestructura, en capital de trabajo, altas sumas de dinero para recibirlas a futuro. Es decir, uno hace las apuestas antes de saber cómo es la apuesta y tiene que hacerlas a gran escala, ¿sí? Lo cual es un tema muy complicado, digamos, para el sector de las telecomunicaciones, porque en el sector de las telecomunicaciones no hay retorno garantizado. Cuando yo lo hago en los otros negocios que tiene EPM, que es electricidad, aguas, gas, yo hago una inversión y la regulación me paga un retorno sobre el capital, sobre la inversión que yo hice. Es decir, hay un retorno regulado. En telecomunicaciones no. Sin embargo, pues de esa inversión que hizo Orbitel en tecnología WiMAX quedó toda la infraestructura de torres que sirvió posteriormente para que le sirvió a UNE para desplegar. Pero definitivamente, digamos que esa transacción fue una transacción que se vio influenciada por el tema WiMAX. Okay. Si uno mira el valor que se pagó por Orbitel, el valor que se pagó, y esto se utiliza mucho en finanzas, pues en fusiones y adquisiciones, se pagó 8.7 veces el EBITDA. El EBITDA es algo similar al flujo de caja que genera la compañía. Entonces, 8.7 veces el EBITDA viene siendo, yo pagué 8.7 veces la caja que genera la compañía cada año, ¿sí?
Sí.
Y en ese momento, que fue muy cercano, se había hecho, por ejemplo, la transacción de Colombia Telecomunicaciones que se vendió a Telefónica, y la de Colombia Telefónica se vendió ligeramente más barata, a 6.8 veces el EBITDA. Ahora, si uno mira la diferencia entre 8.7 veces el EBITDA y 6.8 veces el EBITDA, ¿sí? Que es entre lo que se pagó y, digamos, lo que se estaba pagando en el mercado, la diferencia es de 11 millones de dólares. ¿Sí? Y el valor negociado fue de 88 millones de dólares por el 50% de Orbitel. 11 millones de dólares, comparemos esa cifra con la cifra que se dio por la fusión de UNE que recibió EPM, que fueron 861 millones de dólares. Entonces, pues aquí hay más mito que cualquier otra cosa. Las cifras eran de un tamaño muchísimo más bajito, sí. Se creyó en una tecnología WiMAX que se interpretó mal, ¿sí? Pero esos son los riesgos normales que hay en un negocio.
Y precisamente sobre ese tema que tú dices, fue más mito pues que realidad, pasemos a otro mito. Y es el tema, pues, digamos, que nos trae ahora a colación. Un Emilicom. También se criticó bastante por parte de algunos sectores la venta de acciones de UNE y más que nada la pérdida de control. La pregunta, usted en ese momento era presidente de la empresa, ¿cómo evalúa esa venta y era la mejor opción que tenía EPM en ese momento?
Bueno, entonces arranquemos a ver el tema desde las razones estratégicas por las cuales se hace la venta. Porque pues esto no fue que se nos ocurrió hacer una transacción porque sí, sino es un tema pensado desde el accionista, pensado por la junta directiva, en la cual participaron expertos internacionales en todo lado, que nos permitió, yo creo, hacer una transacción que tiene todo el sentido. Lo primero es que todos los mercados en los cuales participa EPM, menos el mercado de UNE, que es el de las telecomunicaciones, eran mercados regulados. Los ingresos que tenía EPM eran mercados que estaban expuestos exclusivamente a la regulación. Si usted va a contratar un servicio de agua, un servicio de energía en Medellín, usted no tiene otra opción sino contratarla con EPM. Y EPM no le puede cobrar lo que quiera. Le cobra la tarifa regulada que le permite la Comisión de Regulación de Energía y Gas. ¿Sí? Entonces, todos son negocios regulados. El negocio de gas, donde yo participé también en una de las empresas más importantes de gas en el equipo directivo. El negocio de energía, donde yo estuve pues en la junta del Grupo Energía de Bogotá. El negocio de aguas, son todos negocios regulados. El negocio de telecomunicaciones no es regulado. Y al no ser regulado, tengo competencia. Y al tener competencia, la cultura de la empresa es radicalmente distinta a la cultura de una empresa que no está en competencia como EPM. Entonces, claramente, no se creaban muchas sinergias entre la unidad de telecomunicaciones y EPM. Es más, el marco legal de las dos compañías era distinto. EPM se rige por la ley 142 de servicios públicos, mientras que UNE se regía por la 1341, que es específica para el sector de telecomunicaciones, en la cual nada más rigen los principios de ley 80, pero los trabajadores son trabajadores contratados con contrato de trabajo común y corriente privado, mientras que cuando hablamos de EPM son trabajadores públicos. Entonces, desde ese punto de vista hay una diferencia radical entre las dos compañías. Pues, y ni siquiera deberíamos hablar de las dos compañías, sino entre los dos grupos empresariales, porque acordémonos que UNE es un grupo empresarial que en su momento tenía 8 empresas.
Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras últimas noticias. Estamos en Twitter e Instagram como @todosxmedellin y en nuestra página de Facebook Todos por Medellín.
El segundo tema es que UNE, y esto es antes de que yo llegara, había ya decidido meterse en el tema de 4G LTE y había comprado una licencia. Pero para llegar a punto de equilibrio, para poder tener una operación de telefonía celular que sirviera, se necesitaba llegar a 1 millón de clientes, y para llegar a 1 millón de clientes, entre la infraestructura que tocaba construir y las pérdidas acumuladas que se daban, porque pues teníamos poquitos clientes al principio con una infraestructura grande, se necesitaba alrededor de 1 billón de pesos. Y UNE no tenía ni la capacidad de endeudamiento, ni ese dinero disponible para poder llegar a ese millón de clientes. Entonces, básicamente, la puerta hacia la telefonía celular estaba cerrada, ¿sí? Porque la única fuente posible de inversión era que EPM invirtiera dinero adicional en UNE, donde históricamente nunca había recibido un dividendo de parte de UNE. Nunca había recibido, tenía una inversión de la cual nunca había recibido dividendos, ¿sí? Y además de no haber recibido dividendos, tenía otras inversiones en Antioquia, que además de traer un rendimiento financiero superior, tenían un rendimiento social. Y acordémonos que las empresas del Estado como EPM tienen que tener un retorno, no solo financiero, sino un retorno social.
Perdona, te interrumpo, porque me parece muy importante lo que estás diciendo. Argumento tras argumento, yo como ciudadana pensaría, ¿y por qué la opción en ese momento no fue vender absolutamente todo UNE? ¿Por qué se decide vender el 50 menos una acción y además entregar el control? Yo quisiera que tú nos hablaras un poco más de eso.
Entonces, lo primero es que, y de pronto estoy hablando también como el entrenador del lunes por la mañana o con el espejo retrovisor, que lo ideal hubiera sido en ese momento, ¿sí? Vender la totalidad de UNE. Pero el problema es que la aprobación a nivel político, conseguir la aprobación en el Consejo para poder hacer la transacción por la totalidad de las acciones, era imposible, ¿sí? Y desde ese punto de vista, digamos que también había una lógica que tiene sentido, y es que en la medida en que se haga la transacción por el 50%, EPM y el municipio de Medellín seguían siendo parte de UNE, y por lo tanto iban a ser partícipes de las sinergias que se generaban entre las dos compañías. Ahora, eso de la sinergia solo se podía dar con empresas que tuvieran operación en Colombia. ¿Y cuáles eran las empresas que tenían operación en Colombia con quien hubiéramos tenido sinergia? Claro que no se hubiera podido hacer una transacción porque la Superintendencia de Industria y Comercio no lo hubiera permitido por su concentración de mercado. Telefónica, que ya para ese entonces tenía unos problemas financieros tremendos y estaba pensando en salida en Colombia, y nos quedaba Millicom, con quien habíamos sido socios en Tigo desde hace ya bastantes años, porque nosotros teníamos el 25% de Tigo y ellos tenían el 50% de Tigo. Entonces, de alguna manera, eso justificaba. ¿Por qué ceder el control? Lo primero es que la cesión del control implicaba que el nuevo administrador iba a tener las economías de escala que se requieren. Nosotros competíamos en su momento con Claro, con Telefónica. Sí. Y Claro y Telefónica tienen a nivel mundial 350 millones de clientes. El entregarle el control a Millicom implicaba que tendríamos una empresa también de talla mundial que podría aplicar las economías de escala.
Y tenían know-how, digámoslo así, para poder expandirse en el mercado, tenían el know-how.
No solo tenía el know-how, sino también las economías de escala para poder comprar insumos más barato, por ejemplo.
Ok.
¿Sí? Y por otro lado, pues es que el control no se dio así como venite, te lo encimo, no. Por el control de la empresa se cobraron 100 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra significativa. Hay que adicionarle a esto que antes de hacer la transacción, desde UNE negociamos la participación de los fondos de pensiones en Edatel, negociamos la participación de la empresa de teléfonos de Pereira, también comprada pues al municipio de Pereira. Le compramos el 25% de Tigo a la ETB y todas estas transacciones se hicieron a 5 veces EBITDA. Entonces, pues compramos a 5 y vendimos esos flujos de caja 8.3 veces.
Ahora hablemos entonces de la actualidad de UNE y de EPM. ¿Qué papel juega hoy EPM en UNE? Es decir, cuando se dice que es Mili con quien tiene el control administrativo y operacional, ¿qué tan partícipe es EPM en la toma de decisiones?
Entonces, la administración de la compañía está en manos de Milico y estaba pensado así para generar más valor.
De acuerdo, con lo que nos acabas de poner.
Esa participación de EPM le da derecho a tener poder de veto en las decisiones más importantes, a tener que aprobar cualquier decisión en las cuales haya una entidad relacionada haciendo una transacción con UNE. Es decir, si Millicom Suecia hace una transacción con UNE, esas transacciones todas tienen que pasar por la aprobación. Le da derecho a una posición minoritaria en la junta directiva y le da derecho a nombrar el auditor de UNE, de manera a poder hacer todas las revisiones de la compañía.
Uh-huh. En términos más claros, ¿cuánto está recibiendo anualmente por utilidades EPM, mejor UNE y la participación que tiene EPM?
A ver, de nuevo, el sector de telecomunicaciones tiene la característica que muchas de las utilidades y el flujo de caja que se genera se reinvierte en nuevas redes, ¿sí? En los últimos años, en nuevas redes para atender telefonía fija, UNE ha invertido, y este dato no lo tengo exacto, pero es alrededor de $1 billón en redes, ¿sí? Y a pesar de eso, giró un dividendo de 200 y pico mil millones de pesos adicional a los socios, ¿sí? Entonces, de los dividendos que gire la empresa, EPM tiene derecho al 50% más 2 acciones.
Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras últimas noticias. Estamos en Twitter e Instagram como @todosxmedellin y en nuestra página de Facebook Todos por Medellín.
¿Cómo beneficia hoy a EPM la venta de acciones en UNE? Y hablemos entonces de las ventajas, pero también de las desventajas de vender, si es que tú las encuentras.
Yo creo que en un contexto normal o con las precauciones normales, no hay duda que hay que vender, porque no hay sinergias entre la participación que tiene EPM en UNE y el resto de la operación. Porque hoy en día, cuando uno mira a nivel internacional, ni en China, ni en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en ningún lado, las comunicaciones son estatales. Las comunicaciones están en manos privadas. ¿Sí? Además de eso, hay otro tema muy importante y es que las necesidades que de fondos que tiene EPM o tiene el municipio de Medellín, ¿sí? Son unas necesidades muchísimo más importantes de la plata de la cual dispone. Entonces, tener una plata ya donde el retorno es incierto, donde no hay sinergias, donde la administración no es propia y donde esa función social que deben tener las empresas estatales como EPM, ¿sí? Empresas industriales y comerciales del Estado como EPM, no se están viendo. Mientras que esa plata en otro lado, esperaría uno, porque eso no está garantizado a piedad, que sí se den. Entonces, ahí está el meollo del asunto. Cuando yo digo, vale la pena salir de esa participación, pues yo siempre debo contrastar, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esa plata? Porque si esa plata me la voy a gastar en viajes a Europa, si me la voy a gastar en viajes a Europa, mejor la dejo en UNI.
Exacto, es que esa es la siguiente pregunta. Esta conversación va fluyendo porque efectivamente eso era lo que te quería preguntar. Es decir, si se da la venta, tú dices, la recomendación de todo el contexto técnico nos dice, debemos vender. Pero ¿a qué deberían destinarse estos recursos en EPM? ¿Qué nos están diciendo? Se habla de que se destinarán a financiar obras asociadas a Hidroituango. En general, cuando uno mira el acuerdo, el proyecto de acuerdo, se habla del plan de inversión grande, ¿cierto? Por 11.2 billones. Pero en la práctica lo que se está diciendo es, mire, esa plata va para Hidroituango. ¿Sería necesario conocer las otras fuentes de financiación de estas obras y en general del plan de inversiones de la empresa? Y te lo pregunto porque he sabido que muchos concejales están preguntándole eso a EPM. Venga, no solo dígame que usted necesita vender UNE para financiar su plan de inversiones y específicamente obras de Hidroituango, sino que dígame qué otras alternativas tiene o es la única que usted tiene para financiar. Entonces, ahí va mi pregunta.
Bueno, lo primero es que a raíz de los problemas con Hidroituango, que quiero aclarar que desde mi punto de vista son problemas que surgieron a nivel técnico, ¿sí? En donde la comisión de los expertos tomaron en su momento las mejores decisiones posibles, dada la información disponible. Lo que pasa es que no hay negocio sin riesgo. Y acordémonos que al fin y al cabo nuestro planeta es un ser vivo que se mueve y todas estas cosas, y esas cosas pueden ocurrir. Me disculpan la cuña. La idea es que cuando uno compara EPM con las otras empresas similares en EPM a nivel mundial, EPM está sobreendeudado en este instante. Y estos fondos, una de las alternativas es utilizar estos fondos para que se disminuya el nivel de endeudamiento que tiene la compañía. Uh-huh. Y eso le serviría mucho a EPM del punto de vista que hoy en día el estrés a nivel de caja no es menor. Eso no quiere decir que esa plata se vaya a perder ni mucho menos. No, se deja en el sitio en donde considero yo que tiene de alguna manera mayor valor. Ahora, cuando tú disminuyes el endeudamiento de EPM, seguramente te será más fácil hacer más proyectos, te será más fácil terminar Hidroituango y todo eso. Sí. O podrás conseguir financiación en otro lado para que EPM lo consiga en otro lado. Pero la idea es que en principio bajar la deuda es una de las posibilidades. El segundo tema es que a mí no me importa tanto, creo, dentro de esto, el dónde se inviertan, sino el cómo se le haga seguimiento y cómo sea el mecanismo para garantizar que los fondos vayan a donde se invierte. Para eso las cosas ya están inventadas. Para eso la aprobación del Consejo de Medellín podría ser una aprobación de manera que los fondos vayan con destinación específica. Si se decide que se va, ¿qué digo yo? Hacer una ampliación de la autopista, ¿sí? O si se decide que se va a ir para tales obras o tales obras. Lo importante es que esa decisión quede en manos del Consejo de Medellín a qué obras va a ir con destinación específica y que se monte un mecanismo fiduciario, que eso está inventado y no vale nada, ¿sí? Que garantice que esa plata va a ir a esas obras. Que no sea nada más la manifestación en la aprobación del eventual acuerdo que permita pues la enajenación de las acciones restantes en UNE, sino que quede amarrado a un mecanismo fiduciario del cual el control lo debe tener el Consejo de Medellín.
Marc, y ahí hay una pregunta. ¿Es ese encargo fiduciario del que tú mencionas sería específicamente para los recursos que llegan a EPM? Porque es que mi otra pregunta es la siguiente, y ese es un temor que hay de parte de algunos ciudadanos y concejales, y es, si de esa venta hay utilidades, el 55% le corresponden a la Alcaldía de Medellín, como lo mencioné yo al inicio de la entrevista cuando hablaba de el 1.4 billones que entraron durante la Alcaldía de Aníbal Gaviria por la venta pues, de las acciones a Millicom. Entonces, en este caso, no hay claridad si va a haber utilidades o no. Si hubiese utilidades, entonces esos recursos entran a la Alcaldía de Medellín y sin duda hay muchísimos cuestionamientos sobre la forma como está haciendo la inversión esta alcaldía. Entonces, eso que tú estás diciendo aplicaría también para cómo se invierten en caso de que haya utilidades.
Yo creo que el concepto de utilidad en la venta de un activo es un concepto que digamos no tiene mucho sentido, ¿sí? Lo que hay es un precio que se paga por las acciones y punto. ¿Qué parte es utilidad, qué parte no es utilidad? Depende del valor que esté reconocido en libros de esas acciones, que al fin y al cabo es una medida que es muy subjetiva y que no tiene un amarradero más que en la que en los históricos de cómo ha evolucionado la compañía. Y depende mucho de la norma contable y todo esto. Lo que se va a recibir es una plata por las acciones. Esa plata yo considero sin sinergias y sin tener en cuenta pues el billón de pesos que se ha invertido en infraestructura, que a diferencia del 1.4 billones de pesos que se recibió en su momento, debería estar alrededor de los 4 billones de pesos. ¿Sí? Uno pensaría que ese es un valor apropiado, pudiéndose bajar un poquito dependiendo de cuáles son las cláusulas contractuales, porque esta es una negociación integral donde no solo está el precio, sino también está lógicamente quién asume tales riesgos y todo esto, y por eso el precio puede subir un poquito o bajar un poquito. El lío tiene que ver con la totalidad de la plata para dónde va. Y la plata puede ir hacia la administración del municipio o puede ir a EPM. Lo importante es que los mecanismos de control de para dónde van esa plata pasen por las manos de un tercero que le haga seguimiento al dinero, ¿sí? Y que desgraciadamente no puede ser una veeduría como la de ustedes, sino que tiene que ser una entidad fiduciaria.
De acuerdo.
Porque si no, el nivel de control que se puede tener desde afuera es muy fácil. Y eso pues se hace muy fácilmente. Se abre un encargo fiduciario donde se pone el dinero, se dice cuál es la destinación específica de esos fondos y después la fiducia actúa como una fiducia de administración y pagos, que es la que gira los dineros a los diferentes proveedores, dándole sobre todo transparencia y trazabilidad al uso de los fondos.
Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras últimas noticias. Estamos en Twitter e Instagram como @todosxmedellin y en nuestra página de Facebook Todos por Medellín.
Sin duda, Marc, ese escenario que tú planteas igual complejiza aún más, creo yo, la discusión en el Consejo, precisamente por las dudas que hay, como te decía. Yo creo que una de las críticas que también se hizo en su momento a los recursos que entraron por 1.4 a la alcaldía, donde sale este fondo Medellín Ciudad para la Vida, es que la elección de las obras para invertir fue una decisión unilateral de la alcaldía. Es decir, no hubo participación, el consejo ahí no tomó decisiones, la comunidad recibió, vamos a invertir en esto, en Parques del Río, en las ciudadelas, etcétera, etcétera. Además, pues, pero eso ya tiene que ver más bien con la eficiencia de la gestión y la continuidad de las administraciones, que las obras se han demorado muchísimo, ¿cierto? Excepto la primera, la fase A de Parques del Río. En ese orden de ideas, un mecanismo de fiducia sin suficiente, digamos, discusión en el Consejo sobre a dónde van esos recursos, yo diría que eso termina siendo o complejizando aún más la decisión que va a tomar el Consejo. No sé si estás de acuerdo conmigo.
No, a ver, cuando tú ves cómo funcionan, por ejemplo, todos los contratos en infraestructura o los contratos en vivienda o los contratos de construcción, todos esos contratos funcionan con contratos de fiducia muy sencillos. Es que eso no tiene ninguna complicación. Cualquier edificio que hagas en Medellín o en cualquier lugar de Colombia hoy en día, los fondos que tú vas poniendo como cuota inicial van a una fiducia. Y esa fiducia lo que garantiza es que esos fondos los invierta el constructor en el edificio. Es que no es más complicado que eso. Eso no complejiza para nada. Eso es muy sencillo. Eso está inventado ahí. 10 fiduciarias serias que lo pueden hacer, que pertenecen a compañías de altísimo nivel y de alto reconocimiento, donde eso no tendría ningún problema. La discusión de fondo es si hay la voluntad política desde el Consejo de controlar los fondos que se recibirían de la transacción. Porque si no la hay, pues no hay fiducia. Si la hay, el mecanismo existe y no complejiza para nada.
Muy bien, Marc. Hablemos de otros escenarios posibles en la venta de las acciones de UNE. O sea, según el panorama evaluado por algunos medios de comunicación expertos, lo más probable en este caso es que Millicom sea quien compre estas acciones, adquiriendo así el 100% de las acciones. ¿Podrían aparecer nuevos compradores que ofrezcan un mejor precio por esas acciones o es poco probable que esto se dé?
Si vas a vender el 50%, hay un solo comprador que es Millicom. ¿Sí? Nadie se va a meter a hacer una inversión de estas pensando que Millicom es el inversionista. ¿Por qué? Porque es un sector de alto riesgo. ¿Sí? Es un tema donde uno no se mete fácilmente porque es una apuesta que depende mucho de la administración. Ahora, EPM lo que pasa es que no se metió en este sector de alto riesgo cuando le vendió a Millicom. No, EPM salió de parte, no salió de todo. ¿Sí?
De acuerdo.
Ahora, la posibilidad de que se venda un tercero es si un tercero viene y compra no solo la participación de EPM, sino también la participación de UNE en Millicom. Lo que pasa es que el mercado está muy complejo. Se acaba de ver la venta de DirecTV a un fondo argentino, ¿sí? Pero llevamos casi más de 2 años en que Telefónica ha tratado de vender sus operaciones en Colombia y no ha sido capaz, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, y tampoco es que lo estén vendiendo demasiado costoso, sencillamente lo que pasa es que cuando la gente ve que las acciones en este sector han caído a la mitad en los últimos 7 años, ¿sí? Mientras el mercado se ha duplicado, pues no es una venta fácil.
¿Usted recomendaría la venta de las acciones? Es decir, sin importar el panorama de riesgo o no, ¿usted la recomienda?
Sin duda la recomendaría. Sin la menor duda recomendaría yo la venta de las acciones. Creo que es lo que hay que hacer en este instante. Creo que tiene todo el sentido hacerlo, dada además la situación de EPM, en donde pues la necesidad de caja existe, ¿sí? Y creo además que tiene todo el sentido hacerlo del punto de vista que la naturaleza de EPM y del municipio de Medellín está demostrado internacionalmente, no está para invertir en negocios que estén en competencia. Hay lugares donde el beneficio o sectores en donde el beneficio social de la inversión de EPM o del municipio es muchísimo mayor.
Mark, y conectemos entonces este tema de riesgo con lo siguiente. O sea, en el primer semestre del año pasado, el alcalde solicitó al Consejo de Medellín unas potestades pro tempore para cambiar el objeto social de EPM. Este se ampliaba y se justificaba así. Es decir, cuando usted amplía el alcance de EPM, ampliando de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, que es donde tú dices son altamente regulados, son monopolios, telefonía pública básica conmutada, telefonía local móvil en el sector rural y demás servicios de telecomunicaciones a ofrecer. Y acá, digamos, se repiten esos mismos productos, esos mismos sectores, perdón, pero adicional, tecnologías de la información y comunicaciones, servicios compartidos, se abre para la empresa una nueva y variada gama de posibilidades. De modo todo que, sin dejar de lado en ningún momento su actividad nuclear actual en torno a los servicios públicos domiciliarios, que continúan siendo prevalentes, pueda incorporar en su accionar empresarial nuevas actividades que le permitan mantenerse a tono con la dinámica de estos sectores. Así se vendió, digamos, el cambio de objeto social, que no pasó. Definitivamente ese fue un punto de quiebre también en la confianza, porque no se quería pasar por el Consejo esta decisión. Mi pregunta concreta es, ¿no son contradictorias las posiciones en ambos proyectos de acuerdo? Es decir, solicitar la venta de acciones de la participación en la empresa de telecomunicaciones, pero a la vez plantear que la empresa necesita una ampliación de su objeto social donde se incorpore las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Ha habido, dentro de las declaraciones que han salido de la alcaldía, muchas declaraciones y muchas posturas que pienso yo que no necesariamente han reflejado la lógica de lo que debe suceder. Como le comentaba anteriormente, las empresas de servicios públicos deben participar en sectores en los cuales se necesite la empresa para poder llevar a cabo una función pública. Ese sector en las telecomunicaciones no tiene sentido hoy en día que el sector está en competencia. Entonces, ampliar el objeto social hacia tener una operación de telecomunicaciones de EPM, ¿sí?, no responde a una lógica estratégica o a una visión de negocio sensata. Y esa no fue de pronto el único anuncio que hubo al respecto. También hubo un anuncio que todavía no termino de entender con respecto a montar una red neutra de telecomunicaciones en Medellín en la que no participaría UNI, ¿sí? Cuando hoy en día la alcaldía, primero, no necesita esa red neutra, porque hoy en día es como decir, yo voy a montar una tienda enfrente de mi casa para yo poder comprar los alimentos, viendo que tengo 5 tiendas alrededor que me venden todos los alimentos que quiera. Hoy en día existe una red de telecomunicaciones que, si bien no es neutra, se compra y se vende y está regulada la compra y venta de capacidad en la red. Es decir, hoy en día los operadores tienen que dar acceso a demás operadores a su red por regulación. Entonces, todos estos anuncios, pienso, como le digo, que no necesariamente siguen lógicas de negocio claras, sino que están más de pronto inclinadas en el momento a buscar algún efecto mediático o algún tema por el estilo, porque en realidad, desde el punto de vista del negocio y desde el punto de vista de maximización del patrimonio de los habitantes de Medellín, no tienen mucho sentido.
Marc, gracias. Y ya para culminar, ¿por qué no hacemos una conclusión de cara a la discusión en el Consejo? Yo quisiera que usted, desde este podcast, les hablara a los concejales. ¿Cuál es su opinión sobre esta propuesta que está haciendo la Alcaldía de Medellín de venta de las acciones de UNE?
Yo creo que en esto, el sector de las telecomunicaciones es un sector complejo y muchas veces a los concejales, a los mismos dirigentes que están en el Ejecutivo, los alcaldes, los gobernadores, se les exige que por estar en un puesto como el que están, entiendan sectores que son de difícil entendimiento, y no solo uno, sino 10, 15 sectores, porque pues a ellos les tocó aprobar la transacción de Envarias, les tocó participar en lo de Hidroituango, y ellos no necesariamente son expertos. Entonces voy a tratar de resumir el tema como debe ser. Lo primero es que las inversiones del municipio de Medellín, o donde decide Medellín poner su plata, ¿sí?, debe ser donde más impacto social, impacto positivo a la población debe tener. Yo creo que en eso los concejales están todos de acuerdo. Ese sector, por estar en competencia y por no necesitar del capital privado, no puede ser el sector de telecomunicaciones. Es que no se necesita meter plata del Estado allá cuando hay tantas necesidades en otros sectores de inversión, ¿sí? Entonces, la plata metida donde está no está trayendo los beneficios sociales que debería traer, y por lo tanto, en la medida en que se garantice que ese dinero va a ir a un lugar donde dé mayores beneficios sociales, se debería hacer la transacción. Pero cuando digo un sector o una inversión que tenga mayores beneficios sociales, no me refiero solamente al concepto de dónde va a ir, sino al mecanismo por medio del cual se va a asegurar que esa plata llegue allá. Porque es muy fácil decir, no, pues seguramente lo voy a invertir en hacer nueva infraestructura, pero si la plata ya no llega allá, pues terminará solo en palabras. Entonces, hay que asegurarse que esos recursos que lleguen tengan destinación específica, que sea aprobada por el Consejo, y que a la ejecución de ese dinero, ya que es tanto dinero, se garantice que ese dinero vaya a donde debe ir por medio de esquemas de fiducia de terceros independientes que no van a decidir dónde va el dinero, pero sí le van a dar transparencia y trazabilidad a la utilización del mismo.
Muchas gracias, Marco, por participar en esta conversación, en este podcast de Todos por Medellín. Le agradecemos muchísimo. Ojalá contar con usted de nuevo para que nos dé sus opiniones sobre temas importantes de ciudad.
Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Piedad, por esta entrevista, y aquí a la orden, siempre pensando en el bien de la ciudad.
En Todos por Medellín creemos en el poder de las conversaciones ciudadanas informadas que permitan opinar con argumentos y vigilar la gestión del conglomerado público del municipio de Medellín. Porque lo público es de todos, Todos por Medellín.